Conversación en la catedral. El otro lado del personaje de la mano de Cherra Díez Unzueta.
Muy buenas tardes, saludos desde las instalaciones de la Fundación Catedral Santa María, aquí en un edificio anexo a la Catedral en Obras, Obretane Teirekita, abierto por obras, este espacio sagrado, cultural, ciudadano, que es la Catedral Santa María. Y el personaje está aquí ya con nosotros. Él es Juan Carlos Aguinaco. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, José Ramón.
A ver, San Viator, 1903, un colegio emblemático en Vitoria. Muchos años, muchas levas, muchos alumnos, muchos problemas, muchos momentos de gloria. Y usted, en un momento de su vida, decide meterse en la Orden de San Viator. Era usted perito industrial, tenía usted su trabajo, era feliz en Vitoria, y de pronto ya, casi peinando canas, con 30 y tantos, siente usted la llamada del Señor. ¿Qué es eso?
Bueno, es algo indefinible que cada cual tiene que experimentar y tiene que vivir. No soy especialmente místico, sí que tengo mi vena espiritual, desde luego, pero sí que hay una inquietud de vida en la cual uno se tiene que plantear en un momento de su existencia a ver qué es lo que realmente quiere hacer, ¿no? Y yo aquellos años, bueno, era perito mercantil, no perito industrial, pero bueno, igual, tenía mi trabajo pero no me acababa de llenar, ¿no?, la vida que llevaba. Yo la verdad es que le fui dando largas porque estuve como 10 años pensándolo. Y al final, pues, me decidí, y la verdad es que es lo mejor que he hecho en mi vida. Eso y mis alumnos. Probablemente, bueno, aparte de la familia, pero en fin, básicamente de mis elecciones, porque la familia no la elige, los amigos muchas veces tampoco, pero de las elecciones que he hecho en mi vida, haber entrado en San Viator, por una parte, y mis alumnos por otra, digo, es lo mejor que me ha ocurrido en mi vida.
¿No está usted arrepentido?
En absoluto.
¿Y no ha pensado usted nunca en abandonar la orden?
Pues no.
¿Le suena a usted aquello de la carne es débil?
Sí, claro, claro, evidentemente.
¿Los frailes tienen muchas tentaciones?
Pues, no sé, supongo que tendrán, ¿no? Había el viejo dicho jesuítico que uno tenía esos problemas y cuando se acaban las pasiones de la carne. Y le decía, bueno, pues pregúntale a este hermano que tiene 82 años. Y le fue a preguntar y dice, pues no lo sé, pregúntale a mi hermano que tiene 87, a ver si... No, bueno, eso no se acaba nunca, pero bueno, yo en mi caso particular, pues ya sé lo que es, porque ya con 32 años que entré, pues ya has hecho una vida, o sea, has conocido un poquito de todo, ¿no? También tuve mis novias o mis novietas en su tiempo. Entonces, pues no es como cuando uno entra a un seminario a los 12 años y tiene una serie de curiosidades vitales. Yo ya eso lo tenía resuelto, por una parte, ¿no?
O sea, que usted sabía de la vida porque había sido cocinero.
Sí, evidentemente.
Había cocinado usted la vida.
Evidentemente.
¿La vida que usted cocinó le agradó tan poco que tomó esa decisión de sacrificio? Porque al final, mire, cuando uno se enamora de un hombre o de una mujer, o de un partido político, o de una ideología, o de lo que usted quiera, no sacrifica nada, o aparentemente no sacrifica nada. Enamorarse de Dios y de la vida religiosa, perdone usted, pero implica forzar un poco la naturaleza humana, porque es decir, de esto, esto y esto, ni voy a comer ni voy a beber.
Sí, sí. Bueno, hay una parte de afectividad que yo creo que muchos de los que son también religiosos pueden tener, pues quizá un cierto déficit, supongo. Yo, en mi caso, tengo la suerte de que estoy en una comunidad en la que hay casados y hay casadas, estamos mujeres y hombres, somos 15, por ejemplo, en mi comunidad, y solo 6 somos religiosos, o sea, hay 9 que tienen su vida montada de otra manera, tienen por vía del matrimonio. Entonces, el hecho de ser ya una cuestión mixta con diferentes vocaciones, no ser tan uniforme, no ser tan igual, también en el aspecto afectivo ayuda bastante. De todas maneras, en mi caso, hecho a los 32 años, yo no lo vivo como una serie de renuncias, sino como una elección. Entonces yo pienso además que es como hay que vivirlo. O sea, si Dios es padre, ¿qué más quiere para sus hijos? Que sean felices. Entonces la felicidad muchas veces consiste en elegir lo que quieres. Si has elegido lo que has querido, no quiere decir que sea un camino de rosas, en absoluto. Pero si has elegido lo que has querido, estás haciendo lo que efectivamente quieres. No lo vives como una renuncia, sino como una elección. Es muy diferente.
¿Es fácil vivir con Dios en el siglo XXI?
Pues depende un poco cómo lo presentes. Yo creo que Dios, que es un ser vivo, hay que presentarlo como tal ser vivo. Y en un ser vivo, pues evoluciona bajo nuestro punto de vista, porque nosotros también evolucionamos. Todo lo que no puede ser es un tótem anclado, anquilosado, escayolado. Tiene que ser algo vital y algo vivo. Entonces, presentado así, yo creo que sigue teniendo todavía. Claro, es difícil presentarlo así muchas veces, pero presentarlo así sigue teniendo su atractivo, ¿no? Es algo que, en fin, no sé si llegará a mis alumnos, igual es una sensación que me da a mí, que es falsa, pero vamos, creo que me prestan cierta atención cuando hablo de estos temas. Tampoco no procuro no abusar, ¿no? Pero cuando sale, procuro hablar del corazón de una forma vital. Y yo creo que llega muchísimo más que en cuestión de dar teorías o dar definiciones o dar. No. Más que nada desde un aspecto vital, ¿eh? Desde algo que sientes, desde el corazón que te sale de dentro, y algo que has vivido. Y yo creo que el implicarse en la enseñanza, pues desde ti mismo, también es muy positivo, y yo creo que lo nota, se capta, el alumno lo capta.
Oiga, y usted que lleva ya un ratito en la orden religiosa de San Viator, que por cierto me ha aclarado usted antes que es de mi ignorancia en estos temas. Yo creía que San Viator era un sacerdote francés del siglo XIX que había fundado una compañía de frailes. Y me dice, no, Unzueta, no tiene usted ni idea de esto. No tiene ni idea de esto. San Viator fue un santo del siglo IV, madre mía, el siglo IV. Estamos hablando del Imperio Romano todavía.
Efectivamente, sí.
Con Liv Tyler, ah no, eso es la película de Cleopatra, eso es otra cosa. Esto de los frailes no es una cosa menor. Vamos a ver, comentábamos en la comida lo de los jesuitas, ¿no? Los jesuitas tenían padres jesuitas y luego hermanos. Por ejemplo, en Durango el hermano cuidaba los cerdos y la cocina y el mantenimiento eléctrico. Y luego los jesuitas eran los pensantes. Claro, ¿un fraile qué es? No es un sacerdote.
No,
¿Qué es un fraile?
no, bueno, pues es. Yo creo en definitiva que es un estilo de vida, ¿no? Eliges un estilo de vida en comunidad, y básicamente es eso, también el sacerdote. Otra cosa es que ya tengas la vocación específica de sacerdote, y por ahí yo, a pesar de que acabé teología, quiero decir que podría haber pedido la ordenación, pero no la he pedido y tampoco tengo intención de hacerlo. Y eso que he tenido alguna que otra presión de alguna prima mía, monja. Pero no, porque no sé si es que estás excesivamente encasillado, porque es que tampoco no me veo ahí, y no sé. Y lo mío es más una posición de servicio más que otra cosa, ¿eh?
Porque ustedes no confiesan,
No. Bueno,
ni ordenan,
no.
ni dan la extrema unción.
No, ordenar
A ver que me acuerde, ni hacen bautismos.
No.
Pues ¿qué hacen? ¿Qué hacen los frailes?
Bueno, pues tratar de vivir el Evangelio, que no es poco, como los demás. Lo único es que, bueno, pues ese encasillamiento, digamos, que está reservado a los sacerdotes, pues no lo hacemos. Pero bueno, en el resto, dentro de la vida religiosa, básicamente es la misma vocación. Lo único es que, bueno, pues tienen la específica también los sacerdotes, que es un poco más de pastoral o de liturgia. Nosotros también intervenimos en liturgia, pero de otra manera, ¿no? Ya desde el pueblo llano, ¿eh? Uno se siente pueblo llano y no tiene por qué ser tampoco cabeza de león, puede ser también colita de ratón.
Bueno, todos tienen sitio en el reino.
Todos, claro.
No importa la dignidad.
No, no, no.
Ya. Un calasancio puede ser obispo, pero uno de San Viator no puede
Sí,
ser obispo.
sí, sí, sí,
Ah, sí.
también. Sí, no. De hecho, ya tuvimos un antiguo general, fue superior general y dejó de serlo para ser obispo en Quebec.
¿Pintan
Así
mucho
que.
ustedes en el mundo de las órdenes religiosas o en el ranking
Pues
están como el Alavés, haciendo méritos para subir?
más bien como el Alavés o igual más bajo, porque somos muy poquitos, ¿no? No seremos ni siquiera 1.000 en todo el mundo, ¿eh? Sí que es verdad que cuando nos hemos venido abajo un poco en número, hace 13 años, pues dimos pues un paso adelante, y a la vejez de Irulas, entonces abrimos tres fundaciones, una en Honduras, otra en Belice y otra en Burkina Faso. Ah, y otra en Bolivia, cuatro. Bueno, pues tiene su vitalidad, la
En
verdad.
Burkina Faso, ¿eh?
Burkina Faso, sí.
El reino del terror del SIDA, dicen que es Burkina Faso.
Bueno, no solo Burkina, sino también estamos en Costa de Marfil al lado y ocurre lo mismo, ¿eh? Hay un porcentaje de SIDA que, bueno, te encuentras con informaciones un poco contradictorias, pero es una proporción tremenda la que hay de SIDA. Tremenda, vamos. No, no, lo de África en cuestión de moral sexual no se puede importar desde Europa porque es otra cosa, no tiene nada que ver. Entonces, pues es un problema, creo que hay que abordar con sensatez y con seriedad, el del SIDA.
Serrat, Serrat. Me ha pedido esta una canción de Joan Manuel Serrat.
Efectivamente, sí.
Y yo creía que iba a ser Mediterráneo.
No.
Y me dijo, no, no, tío Alberto, ¿por qué?
Bueno, es una poesía de Machado y habla con mucho cariño, pues, de un tío suyo ya mayor, pero que conoce otros tiempos, que tuvo una vida. La vida yo creo que hay que vivirla. Y además me resulta muy atractivo esas personas mayores que tuvimos, que tenían sus estilos, que aún conservan la inocencia y una cierta fe en la vida. Y yo creo que podía ser, pues, una especie de modelo de esa idea que tenía yo, en la misma que tuvo Machado con respecto a su tío Alberto.
Pues vamos a escucharlo. Esto es Conversación en la Catedral y con Juan Carlos Aguinaco, de la Orden de San Viator, hablando de lo humano y de lo divino. Canta Joan Manuel Serrat.
Gitano payo pudo ser o un aristócrata que ayer perdió su cetro de oro y su corona. Camina sobre el bien y el mal con la cadencia de su vals, mitad juicio y mitad mueca burlona. Tío Alberto, cató de todos los vinos. Anduvo por mil caminos y atracó de puerto en puerto. Entre la ruina y la riqueza, entre mentiras y promesas, aún sabe sonreír, tío Alberto. Da todo lo que puede dar, su casa está de par en par, quien quiere entrar tiene un plato en la mesa, pero nos cambia el cielo por la orden de la Legión de Honor que le dio la República Francesa. Tío Alberto, aún tiembla con los motores. Las muchachas y las flores, con Vivaldi y el flamenco. Tiene de un niño la ternura y de un poeta la locura y aún cree en el amor, tío Alberto. Por ti balsea en re bemol, agradecido el tibio sol de este otoño que hiciste primavera. El vaso de mi juventud, yo lo levanto tu salud, rey del país del sueño y la quimera. Tío Alberto, qué suerte tienes, cochino. En el final del camino te esperó la sombra fresca de una piel dulce de 20 años, donde olvidar los desengaños de 10 lustros de amor, tío Alberto.
Juan Carlos Aguinaco, ¿qué tiene usted de tío Alberto?
Yo particularmente no sé si tengo edad para ser un tío Alberto.
Es un modelo.
Sí, sí, es un modelo, sí.
Nostálgico.
Nostálgico, sí, 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 pero entrañablemente nostálgico, ¿eh? Porque ya no es que después de toda una vida sigas creyendo en el amor, como dice, que sí, que me parece importante esa esperanza de vida. También es algo que yo recuerdo de mis mayores. Yo la verdad es que soy el nieto pequeño del hijo pequeño, ¿no? Entonces, yo a mi abuelo no lo llegué a conocer, pero sí que me hablaban muchísimo de él. Sí que conocía al abuelo materno, pero el abuelo materno era una especie de personaje que hablaba con todo el mundo, se hablaba con todo el mundo, del lado igual que fuera del más bajo que el más alto. Y era un hombre además que apreciaba muchísimo la palabra, como se apreciaba entonces. Y eso es algo que todavía a mí me sigue admirando, ¿no? Me sigue gustando muchísimo cuando estás en un ambiente donde la palabra tiene un peso, ¿eh? La gente tiene lo que dice, lo dice porque se compromete, porque, en fin, a cualquier nivel, ¿eh? Desde la tontería más grande si quiere hasta lo más importante, ¿eh? Pero que no hace falta papeles, sino que la palabra, el honor, el, no sé, de uno, pesan, ¿eh? Y eso es algo que me acuerdo de aquellos tiempos y que hoy quizá lo echo a veces un poquito en falta, ¿eh? Ahí sí que no me identifico con el tío Alberto, pues no, tendría que tener la esperanza de que todavía la palabra tiene un peso.
Por cierto, cuando usted ingresa en la orden, sospecho que en algún momento todavía había mucho prestigio y mucho poder de los miembros de San Viator, por ejemplo, en el Colegio de Vitoria. Hoy ha empezado la decadencia.
No, yo creo que ya no era una cuestión de
bueno, decadencia, de lo que me parece a mí decadencia.
No, tampoco es el Vitoria el clásico pueblo donde los que mandaban eran el boticario, el médico, el maestro y el señor cura, ¿no? No, yo creo que no tiene nada ya de aquellas connotaciones en las que uno o muchos pues fue una solución para sus vidas. No digo que después lo vieran como una solución, pero en principio lo fue. Los caminos del Señor son inescrutables.
Eso dicen. Eso de hacerle hablar al Señor es un poco peligroso. El mundo de la educación en España, desde el siglo XIX, ha tenido siempre la vertiente pública y la vertiente privada, básicamente en órdenes religiosas. ¿Cree usted que tiene justificación que en el siglo XXI, en el 2011, sigamos con educación pública y privada o todo tiene que ser público? ¿Cómo lo ve?
Bueno, nosotros en realidad somos público de gestión privada, pero funcionamos con dinero público, ¿eh? No es un 100%, pero la verdad es que al dinero que nos dan yo creo que le sacamos bastante partido. O sea, no voy a hacer comparaciones con la pública porque me parecería injusto para la pública, en principio porque tienen que cubrir cosas donde no llega nadie con muy pocos alumnos y yo, claro, tiene un coste que luego a la hora de sacar media pues aumenta muchísimo esto, ¿no? Pero sí que es verdad que en general, no voy a poner porcentajes, no voy a hablar de cantidades, pero sí que la privada, digamos, que al fin y al cabo es pública o gestión privada, pues abarata un poco esto. Ya no es cuestión tampoco económica, sino que también es una cuestión de libertad, ¿no? Y en cuestión de la libertad yo veo que alguien puede ser perfectamente, tiene el derecho perfecto de elegir la educación que quiera para sus hijos, incluida una educación cristiana.
¿Quieren hacer ustedes un parking subterráneo? No.
No.
¿Ustedes no?
No.
No.
De momento no.
Porque tienen ustedes una parcela muy interesante, ¿eh?
Sí. Bueno, incluso además hace poco nos han dicho que podríamos hacer rifas porque como nos han recortado los sueldos a los profesores y hay una demanda por ahí que ha perdido la patronal de educación, pues no se puede aplicar la aportación al déficit que hacen los padres para pagar esto. Entonces hubo una recomendación de que hiciéramos rifas. Pues no lo sé si haremos rifas. De momento el parking no.
Volvemos a la educación. Uno tiene la impresión, y uno ya es mayorcito, que hasta los años 70, en los colegios públicos y privados, la autoridad del profesor era fundamental. Y que a partir de la transición política se produce una especie de subversión en el papel del educador, y el educador pierde un poco el norte. Esa situación hoy está reconducida. De nuevo, los papeles están bien determinados o estamos en una fase de transición en la que el alumno manda, chantajea, no manda. ¿Cómo está esa relación fundamental alumno-profesor? Porque hay muchos profesores que tienen que pasar por las consultas médicas con problemas psicológicos y más graves, por situaciones de estrés y de tensión en esa dinámica educativa, ¿no? Enfrentarse a un grupo, y como tengo experiencia lo puedo decir, enfrentarse a un grupo de 40 alumnos de, por ejemplo, 16 años, en plena ebullición hormonal, social, política, y más, y tienen otras adicciones. En fin, es una tarea social que la sociedad a veces no se entera, pero que es fundamental hacerla. Ese papel hoy está reconstituido, quiero decir, ¿el papel del profesor tiene de nuevo autoridad y respeto o sigue siendo un títere al que se le pega cuando el pueblo, que en este caso son los alumnos, quieren?
Bueno, de todo hay en la viña. Yo, de todas maneras, nunca he sido partidario en esto de la enseñanza de los galones. Quiero decir que por el hecho de ser profesor tener la autoridad dada como sería en el ejército, pues no. Es una cosa que es, no me atrevo a decir a conquistar porque tampoco es eso, pero sí que te tienes que hacer con el mando porque, hombre, tú eres la persona madura y los demás son los niños. Tú, en principio, eres el que les va a conducir por el camino de que aprendan, ellos tienen que aprender, desde luego, pero también les tienes que saber conducir por ahí. En definitiva, por hacer breve la historia, tienes que querer mucho a tus alumnos y una vez que quieres a los alumnos eso se transmite. Y una vez que se transmite, negocias sin más problemas. Hombre, tienes que tener también tu carácter, tienes que tener tu vocación de enseñante y a partir de ahí lo de la disciplina no es un problema. No es un problema. Y se lleva con mucha naturalidad, ¿eh? No hay miedo, no hay terror, es que este es un ogro, no, en absoluto. Y tampoco es que se te suman a las barbas, o sea, hay veces que también cuesta paciencia, ¿no? Llega una edad, por ejemplo, y ahora los más pequeños que tengo no son los de 16, son los de 12. Ufa. Los de 12, es que yo tengo alumnos entre 12 y 17, ¿no?
Hace entonces, faltan tres Dusko Ivanovics. Enfrentarse.
No, los de 12, hombre, sería muy sencillo, quiero decir, poner orden, pero están en una edad crítica que tienen que empezar a madurar. Todavía vienen muy niños y tienen que empezar a madurar y son ellos los que tienen que ponerse un poco sus límites. Bueno, pues hacerles ver esos límites sin recurrir al premio castigo es una auténtica trituradora de paciencia. Ahí sí, yo reconozco que me cuesta y hay días que es que bueno, pues les meterías un paquete, pero bueno, pues te aguantas un poco y tiras de paciencia porque en definitiva lo que tienen que hacer es madurar esa edad un poco, que vienen muy tiernitos. Yo no sé si están ya muy, muy protegidos o quizá porque las etapas de la vida se vienen alargando más y entonces la infancia también se alarga. Yo me acuerdo que en mis tiempos, a los 12 años, yo me ofendía mucho cuando me llamaban niño. Yo era niño, ya. Eras un niño como igual que ahora, pero no sé, no te considerabas niño. Ahora le llamas niño con 16 y no se ofenden. Uh-huh. Que es una cosa muy curiosa, ¿no? Quizás sea por eso, ya digo, que se estiran las etapas de la vida, todo se va retrasando y quizá la infancia dura más. Pero desde luego, vamos, yo estoy muy a gusto con el resto, digamos, de los que doy clase y en cambio con estos pequeñitos, pues me cuesta un poco de paciencia, pero bueno, ya lo sé que es ahí y poco a poco van entrando, pero les cuesta un curso entero, ¿eh?
¿La letra con sangre entra?
No, yo creo que no es así. La letra entra con cariño, como todo, con cariño. Y claro, si aprecian, si eres un poco líder, sobre todo si quieres mucho a tus alumnos, es la manera de que aprendan, de llevarlos. Muchas veces igual incluso ni se dan cuenta. Pero el aprendizaje también es una cosa que se siempre no sabes dónde va a caer. A mí ha habido alumnos que al cabo de muchos años me han dicho, no se me olvida nunca aquello que me dijiste. Yo dije eso. Y dije semejante cosa. ¿Y en qué, además, en qué circunstancias? Porque, ¿no?, me estás diciendo, no, venga, se le quedó la frase, tú no la reconoces como tuya, y en cambio te parece algo muy importante que les dijiste y eso no se acuerda nadie. O sea que... Así que, en definitiva, piensa uno que lo que se queda es el talante, el cariño, y el cariño no solo hacia tu persona, sino también a lo que tú les ofrecías, ¿no? Y yo creo que eso, en principio, como base, es importante. Luego hay otra serie de cosas, ¿no? Hay otra serie de cosas que he hecho en falta en la educación. Me voy a tomar la entrada por mi parte, aunque no me la haya preguntado usted. Pero yo creo que en nuestra educación faltarían básicamente dos cosas. Una es sentido crítico, pensar. se memoriza, se aprende en cantidad de idiomas, pero enseñamos poco a pensar y eso se nota. Tenemos, para tener una sociedad madura tienes una sociedad que piense y no hay forma. Y luego hay otra cosa que también le he echado a faltar y que no se da en las escuelas, que es la actitud. Por poner un ejemplo, ya una persona mayor, alguien que tiene una empresa y contrata a una persona con un currículum espectacular, pero luego resulta que es una persona de poca iniciativa, muy parada, tímida, que parece que no se atreve. Y sin embargo, tienes a alguien con menos preparación, pero que bueno, pues que se atreve, que pone entusiasmo, que en definitiva quien triunfa, triunfa del entusiasmo. Y eso es algo que tampoco se da en las escuelas. Yo creo que, no sé, esas dos cosas pienso que serían básicas. Tratar de introducirlas de alguna manera, ¿no? Hace muy poquito hay una especie de renovación que me dejó muy asustado porque decían, hay que, no, lo que hay que educar es en habilidades para la vida. Y yo me decía, ¿y qué hemos estado educando hasta ahora? O sea, si no es en habilidades para la vida, esto que es una especie de laberinto, a ver quién atraviesa este laberinto con cierto aire y entonces se le da el título y el que no, pues se ha quedado, pero no tiene nada que ver después con la vida, ¿no? Yo, tiene que algo que ver con la vida. Todo lo que se da o lo que se debe de dar, porque al fin y al cabo lo que estamos educando es eso, es para la vida. Y más que dar información se trata de educar.
Oiga, de los siete pecados capitales, ¿cuál es el más capital?
Uf. Me tendrá usted que recordar cuáles son los siete.
Me acuerdo, por ejemplo, la soberbia, la gula, la ira, la lujuria, habilidades con la... Perdón. La envidia.
Pues quizá esta última.
Le recuerdo que, según la Biblia, el primer pecado de un ser creado es el de la soberbia. No el de la lujuria, ¿eh? El de la soberbia. Dicen que el Señor creó a las... todas aquellas órdenes de ángeles, arcángeles, querubines, tronos, dominaciones, todas aquellas cosas. Y eso se rebelaron, una parte de eso se rebelaron. Oiga, qué interesante. Y mire, Freud estaba equivocado, creía que era el sexo y no. Al ser humano lo que le mueve es el poder. A ustedes también les mueve el poder, porque no me quiere contestar cuál es el pecado capital más grande, todos son igual de capitales, ¿no?
No, yo creo que es la envidia, ¿eh?
No le estoy preguntando cuál es el suyo, ¿eh?
No, en general.
Haga usted pastoral, no.
Sí. Bueno, la ansiedad del poder para esa batalla.
Supongo
de
que su pecado capital es el taurinismo, pero bueno, de eso luego entramos con eso. ¿Por qué me dice usted, quiero escuchar la canción de Joaquín Sabina, Más de 100 mentiras?
Pues porque, en definitiva, fuera de las dudas racionalistas, hay algo en esa canción de fondo que invita a la vida. Son más de 100 mentiras, entre comillas, para continuar viviendo. Y son motivos en los que, bueno, pues Sabina, con esa especie de impresionismo del lenguaje que hace en sus canciones, que me admira muchísimas veces de cómo utiliza el lenguaje. No es que el personaje Sabina sea ejemplar, pero su forma de utilizar el lenguaje y de hacer poesía, yo creo que sí. Y en este caso, esta canción es una canción de esperanza. Y bueno, viniendo de Sabina...
Pues bueno, la escuchamos. 100 mentiras, más de 100 mentiras de Joaquín Sabina.
Tenemos memoria, tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los bares, tenemos la duda y la fe, sumo y sigo. Tenemos moteles, garitos, altares, tenemos urgencias, amores que matan, tenemos silencio, tabaco, razones, tenemos Venecia, tenemos Manhattan, tenemos cenizas de revoluciones. Tenemos zapatos, orgullo presente, tenemos costumbres, pudores, jadeos, tenemos la boca, la lengua, los dientes, saliva, cinismo, locura, deseo. Tenemos el sexo y el rock y la droga, los pies en el barrio y el grito en el cielo. Tenemos Quintero, León y Quiroga, y un business pendiente con Pedro Botero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos, más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos unas escondido en la manga, tenemos nostalgia, piedad, insolencia, monjas de Fellini, curas de Berlanga, veneno, resaca, perfume, violencia. Tenemos un techo con libros y besos, tenemos el morbo, los celos, la sangre, tenemos la niebla metida en los huesos, tenemos el lujo de no tener hambre. Tenemos talones de Aquiles sin fondos, ropa de domingo, ninguna bandera, nubes de verano, guerras de Macondo, setas en noviembre, fiebre en primavera, glorietas, revistas, zaguanes, pistolas, ¿qué importa? Lo siento, hasta siempre te quiero. Hinchas del Atleti, gángsters de Coppola, Verónica y cuarto de Curro Romero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las penas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos el mal de la melancolía, la sed y la rabia, el ruido y las nueces. Tenemos el agua y dos veces al día, el santo milagro del pan y los peces. Tenemos lolitas, tenemos Don Juanes, Lennon y McCartney, Gardel y Lepera. Tenemos horóscopos, Biblias, Coranes, ramblas en la luna, vírgenes de cera. Naufragios soñados en playas de islotes sin nombre, ni ley, ni rutina. Tenemos heridas, tenemos medallas, laureles de gloria, coronas de espinas. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos caprichos, muñecas hinchables, ángeles caídos, barquitos de vela, pobres exquisitos, ricos miserables, ratoncitos Pérez, dolores de muelas. Tenemos proyectos que se marchitaron, crímenes perfectos que no cometimos, retratos de novias que nos olvidaron y un alma en oferta que nunca vendimos. Tenemos poetas colgados, canallas, Quijotes y Sanchos, Babel y Sodoma, abuelos que siempre ganaban batallas, caminos que nunca llevaban a Roma. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las penas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las penas.
Vaya pensando una razón para pararle a un suicida que dentro de media hora ha tomado la decisión de echarse al tren, por ejemplo, en Aurain. ¿Tiene su Dios alguna razón para parar a un suicida que quiera abandonar este mundo en las próximas horas?
Bueno, mi Dios me tendría a mí o a usted si le tocara en esas circunstancias. Y lo cierto es que no hay ninguna palabra mágica, ¿no? Muchas veces, yo además soy particularmente pésimo a la hora de arreglar conflictos de estos personales, ¿no? No soy de los que viene la gente a confesarse conmigo, demasiado. Posiblemente por mi excesivo racionalismo, ¿no? Entonces, hay veces que dices, mira, una mirada, un abrazo, no sé, pues podría convencer o dar una razón para vivir. Espero que fuera así, ¿no? Pero no se siente instrumento y un poco impotente. Y desde luego la palabra hay veces que se queda muy corta y es otra cosa. No sé, si un abrazo, si una mirada, si, no sé, un beso, no lo sé.
Algo así. Vamos a cambiar de tercio. ¿Qué hace un fraile de San Viator en el mundo del toro en Vitoria?
Bueno, llega usted tarde porque esa pregunta la hice en Bilbao. Entonces dije que me estaba temiendo la pregunta y la verdad es que ahora ya me quedo preparado. No, bueno, me ocurría antes, he citado también el noviciado jesuítico y luego volví a citar. Decía un novicio jesuita a su maestro, y dice, maestro, cuando se reza se puede fumar. Hombre, por Dios, ¿a quién se le ocurre fumar mientras está rezando? No, por Dios. Y hombre, padre, mientras se fuma se puede rezar, cualquier momento es bueno para alabar a Dios, ¿no? Entonces depende de lo que estabas haciendo antes, ¿eh? En mi caso, claro, yo es que me entré en San Viator a los 30 años, para 31 casi, y ya tenía una trayectoria anterior. Entonces, pues lo que uno tiene, pues tiene. Tenía, bueno, pues una afición pues que tampoco la puedes fomentar mucho porque el andar viendo toros de ciudad en ciudad es una cosa que no me puedo permitir en absoluto, ¿no?
Oiga, hay bulas de la Santa Madre Iglesia contra los toros, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Con una argumentación muy muy graciosa, porque decían que en torno al mundo de los toros había mucha mujer de vida alegre y mucha bebida. La Iglesia siempre protegiendo al ciudadano.
Sí.
Bueno, toros. Sí, ¿qué hace usted en Vitauri, por ejemplo? Que es una sociedad corrupta, he oído por ahí, que se han llevado ustedes dinero, que ahora les han echado. A ver, ¿me puede explicar con esa habilidad magisterial que tiene usted para explicar las cosas? ¿Por qué se mete usted en Vitauri? ¿Qué ha hecho Vitauri? ¿Y qué ha hecho Vitauri mal para que ahora desaparezca y encima con un par de cubos, perdón por la expresión, pero hay que decirlo, de mierda en su honor o contra su honor?
Sí, bueno, vamos a ver si lo hacemos breve y no cansamos a nadie, ¿no? Yo en principio entré en Vitauri porque me lo pidió Ramón Garín, que me paró un día en la Virgen Blanca y me dijo, pues tienes que entrar en Vitauri. Oye, bueno, yo o alguien de la peña a la que pertenezco. Peña Joselito, sí. No, tienes que ser tú, y no nos vale ningún otro. Bueno, yo la verdad es que pues lo hablé con mi peña y me dijeron que les parecía muy bien. Lo hablé también con mi superior provincial, que tampoco no me puso ningún problema, porque en principio estaba planteado como un servicio a la ciudad, ¿no? Esto en principio era un proyecto a 5 años, en el que, pues, ante todo y sobre todo, había que resucitar uno de los focos, digamos, de atracción de la Feria de la Blanca, vamos, de la Feria de la Blanca, de las fiestas de la Blanca, mejor dicho, algo que pudiera atraer también, pues, turismo del que deja dinero en la ciudad, ¿no? Porque luego el resto de las actividades son fiestas populares, pero la verdad es que el impacto económico yo creo que es mucho menos, ¿no? Entonces era algo que estaba absolutamente muerto y enterrado en el año 2007 y se trataba de resucitarlo en 5 años. Bueno, la verdad es que el reto, yo era muy escéptico, ¿eh? antes de que apareciera todo este lío de Vitauri y todo esto de la gestión del ayuntamiento, porque, bueno, conviene dejar claro en principio que el empresario es el ayuntamiento es quien cobra y el ayuntamiento es quien paga y quien ha cobrado y quien ha pagado siempre. Nosotros en ese aspecto no hemos tocado una sola peseta. Incluso creo recordar que alguno de los toros que había de sobreros que se compraron en principio se pasó de edad, porque también hemos tenido suerte en cuestión de devoluciones apenas ha habido, y bueno, pues Florito se encargó de aquel toro y lo vendió para la calle, porque una vez que cumple 6 años ya no se puede lidiar. Entonces, bueno, pues lo vendió para la calle y se le, pues cobró un dinero, le preguntamos incluso a Hacienda a ver si lo cobramos nosotros, y dijo, no, que ellos directamente, perfectamente, no tienen ningún problema, ¿no? Y por eso no hemos tocado una sola peseta, nunca, del presupuesto municipal, ni para cobrar, ni para pagar, ¿no? Ahí no nos hemos metido nunca, y el ayuntamiento es quien ha gestionado todas esas cosas. En principio, parece que el déficit nos echaron la culpa a nosotros, pero claro, es algo que no es directamente producto de nuestra labor. Nuestra labor era traer buenas ganaderías, traer toros que invistieran y preparar unos carteles atractivos. Claro, cuando esto lo heredamos casi no había contraparte, prácticamente se apoyaba en nosotros porque en el ayuntamiento había muy pocas personas que supieran un poco de esto, y entonces sí que durante 2007, 2008 y 2009 estuvimos trabajando muy fuerte, no yo directamente, sino mis compañeros de Vitauri, en la cuestión de toda la cuestión de publicidad y de ingresos indirectos. Sé que se generaban en torno a los 300.000 euros en esos tres años que les estoy diciendo, pero el año pasado, bueno, pues se nos retiró de esa labor, se nos dejó exclusivamente la taurina, y de ese otro capítulo se ocupó el ayuntamiento. Yo creo que bajó como un 90% en ese capítulo los ingresos, con lo cual se arriba mucho al déficit. Si a ello añadimos además que de los 10 palcos que también tenían que haber vendido desde el ayuntamiento, se quedaron 7 sin vender, que también es un dinero, y que, por ejemplo, los blusas que están pagando entre 12 y 10 euros, entradas que valen entre 50 y 25 euros, y las están emitiendo sobre 25 o 50 euros porque dicen que no lo saben hacer de otra manera, se está pagando el 18% de 50 euros con una entrada que estás cobrando 10. O sea, en definitiva se queda un euro.
Cada Oiga, pero vamos manera... a ver, ¿por qué les retiran a ustedes de la circulación o se retiran ustedes?
Bueno, la verdad es que en enero estuvimos cenando con el alcalde. El alcalde nos comentó, bueno, pues que siguiéramos. Teníamos, la verdad es que, un acuerdo del 2010 que cumplía también el 2011, si no había una denuncia expresa por una de las dos partes, que a día de hoy, que yo sepa, no ha habido. Pero en enero del 2011, ya digo, cenando con el alcalde y con el director de Hacienda, el alcalde nos dijo, pues, que por presiones del interventor municipal no se podía hacer esto así y que había que sacarlo a concurso. Eso a nosotros nos crea muchas dudas, porque nosotros no somos una empresa que nos presentemos a un concurso y que tengamos un rendimiento económico. No hay un tal rendimiento económico. Nosotros hemos tenido unos gastos que, bueno, básicamente... Bueno, luego le hablo de los gastos si no le importa. Y bueno, teníamos muchísimas dudas de si presentarnos o no presentarnos a semejante concurso, ¿eh? Él nos dijo en principio, pues, que la idea era que continuáramos nosotros, que incluso igual se podía hacer un concurso cerrado. Al final, bueno, pues nosotros le dijimos no, que se hacía un concurso que preferíamos que lo hiciera abierto, pero seguíamos con esas dudas. Y de repente, y de la noche a la mañana, pues salta a la prensa, pues, algo culpabilizándonos del déficit del año anterior. Yo digo que, en fin, ya a partir del 2009 nosotros el capítulo económico de ingresos y de publicidad no teníamos nada que ver. Es más, lo único que creo que hubo fue conseguir algún anuncio para la plaza, no sé si fueron exactamente 4, o sea, los 4 anuncios que hubo en la plaza fue cosa de un miembro de Vitauri que se movió un poquito.
Y ese tema de los gastos, que me quedan 3 minutitos porque tengo que dar paso a una sección siempre fija aquí, que es la crónica de la vieja dama. El tema de los gastos siempre ha sido contrafactura y de acuerdo a lo estipulado, que Vitauri pudiera hacer sus gestiones.
Sí, claro, está clarísimo, y además con una explicación. Quiero decir que las cosas que salieron en la prensa, por ejemplo, fue una comida de Burgos, que se me hace un poco difícil explicarlo rápido, pero la verdad es que teníamos probablemente el elenco de ganaderías más florido de los que hemos traído esos años. El 2009 nos encontramos, ya nos advirtió Espinosa, que a pesar de las ganaderías que había, una se iba a convertir en dura. Esa fue la del Pilar y no había forma de colocarla. Entonces estábamos metidos en mayo, claro, nuestros gestores llevan la Plaza de las Ventas, no se podían desplazar a Vitoria, entonces justo había un día en medio que entre San Isidro y la feria de aniversario, y por no ir nosotros a Madrid o venir ellos a Vitoria, quedamos en Burgos. Estuvimos 6 horas de teléfono y cerramos los carteles de Vitoria. Entonces estuvimos 10 personas y creo, no llegó a 500 euros. Bueno, pero 6 horas de teléfono, que tuvo su trabajo, tuvimos que perder horas, ir allí, y esa comida nos echa en cara. Y luego nos echa en cara también un viaje para hacer un embarque. El embarque, yo he hecho 4, creo recordar. El primero, ir a Jaén, saliendo a las 10 de la mañana de Vitoria y volviendo a las 2 de la mañana de Vitoria, comiendo un bocadillo por el camino y vuelta. Eso fue, los gastos que pasamos fue de kilometraje, porque la cena...
Ustedes no se han llevado ni un duro.
No, ni un duro.
que sepa la ciudadanía y tenga bien claro. Pero que alguien les ha querido perjudicar, probablemente es cierto. Pues, alguien ha querido quitarles a ustedes de la ruta.
Pues sí, bueno, en eso puedo, tengo que especular, no sé quién, no sé quién, pero evidentemente el trato ha sido absolutamente injusto. Lo siento, pero de principio a fin. Nuestro coste hora, no, yo creo que me ha llegado 1 euro.
Bueno, vamos con la crónica de la vieja dama. Escribe Juan Ignacio Lasagabaster, pone la voz la vieja dama y luego despedimos a nuestro personaje, nuestro invitado en el día de hoy, que es Juan Carlos Aguinaco.
Algo muy triste ha ocurrido hace unos días. Una de las personas que con más cariño se había preocupado últimamente por mí ha fallecido. Me he dado cuenta de que algo malo pasaba al ver las caras compungidas en la última visita de obra. Rosaura ha muerto. Rosaura García Ramos, restauradora y responsable del servicio de restauraciones de la Diputación Foral, hasta que tuvo que dejarlo, parece ser, a causa de su delicada salud. ¿Cuántas horas me ha dedicado Rosaura estudiando los achaques de los muchos objetos artísticos que he albergado? ¿Y con qué entusiasmo se dedicó desde el principio a asesorar en la redacción de los planes que se iban perfilando para salvarme del olvido? ¡Qué agradecida le estaré siempre! Rosaura era sevillana, pero eligió cuidar el patrimonio de aquí. Y por lo que he podido comprobar en mis propias piedras, lo hizo muy bien. He sabido de buena tinta que ella fue la principal causante de que se dotara como era debido a ese servicio y de que se construyeran las magníficas y por muchos envidiadas instalaciones que ahora sirven para atenderme a mí y a tantas otras iglesias y sus obras de arte. Una vez más, Sevilla. ¿Qué tendrá esa bendita tierra para que siempre me traiga buenos aires? Fijaos en lo que pasó hace unos años. Ni más ni menos que el cardenal amigo, ¿a qué os acordáis de él? Se dio una vuelta por aquí, casi por sorpresa. Resulta que había conocido mi restauración. Cuentan que fue por internet. Y ni corto ni perezoso se presentó para conocerlo en persona. Le debió convencer la idea, porque más tarde envió una embajada de arquitectos y arqueólogos que llegaron haciendo todo tipo de preguntas. También había en el grupo un importante ecónomo de la archidiócesis. Resulta que querían copiar el modelo y aplicarlo en la colegiata del Salvador de Sevilla. Y lo hicieron, ya lo creo. Seguro que algunos de vosotros incluso lo habéis podido seguir en persona. Creo que ya han terminado. Bueno, terminado, nunca se terminan estas cosas del todo. Seguro, si no, que algún atajo habrán tomado. ¿A que sí? Pero volviendo a mi querida Rosaura, me sirve este recuerdo para señalaros la importancia del trabajo que hacen los profesionales de la restauración y que no siempre he reconocido suficientemente. Pero yo creo que he llegado a conocerlos bien. Es que ya van pasando muchos por aquí. Fijaos si no en el maravilloso trabajo que han hecho en el pórtico o en la sacristía. Y eso por no hablar de la cantidad de cuadros y tallas que van restaurando y que ya se pueden contemplar en el Museo Diocesano. Por lo que yo he podido comprobar, se trata de gente entusiasta, muy minuciosa y trabajadora, que realiza su labor con modestia, pero consciente de su gran responsabilidad. Pero si me apuráis, a mí los que más mérito me parece que tienen son los que se dedican a las piedras y revestimientos policromados. Y yo de eso sé un rato. Les he visto trabajar en situaciones casi extremas. No sabéis el frío que se puede pasar restaurando una iglesia o un pórtico. Me daban una pena. Sobre todo ellas, que seguro que eran las más frioleras, subidas en los andamios metálicos helados, cubiertas con toldos de plástico, tratando de calentarse con un pequeño calefactor de aire. Y todo para que su trabajo saliera mejor y a tiempo. Admirable. Así que la gente, que no es tonta, se daba cuenta e incluso les animaba durante las visitas.
Gracias, Juan Ignacio Lasagabaster, y por supuesto también gracias a la vieja dama por prestarnos su voz, su espíritu y su alma para recrear la restauración de esta catedral abierta por obras. Juan Carlos Aguinaco, tenemos que terminar y vamos a hablar un poquito más de toros, pero su palabra, con su compromiso con San Viator, la educación y la juventud, nos ha comido el tiempo y nos tenemos que ir. Así que muchas gracias por su atención y sigan en la sintonía de Radio Vitoria.
Must be strong.